Hoy es martes 8 de marzo y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Animax Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Ecoleganés. Este programa está realizado por Juan Francisco Muñoz
y Cristina Aguirado.
Oye, Juan, yo ya empiezo a estar un poco preocupada por Concha, porque hoy tampoco ha venido.
Bueno, a ver, que es que no hay para tanto. Te contaré la verdad que llevo ocultando este par de semanas. Verás, Concha... Concha está estupenda. Pero hace un par de semanas me dijo que necesitaba unas semanas sabáticas. Supongo que para descansar de mi totalitarismo técnico y de mi tontería, si es que se puede decir esto por antena. Y bueno, pues cuadramos unas breves vacaciones. Pero no te preocupes, que en nada la tenemos aquí de vuelta.
Jolín, menos mal, pero de todas formas ya os vale, que me teníais aquí preocupada sin contarme nada.
Pues es que tenemos tanto lío que se nos habrá pasado. Pero es que además, Cristina, te metes poco en las redes, porque Concha lo dijo también por ahí.
Bueno. Bueno, de todas formas, fíjate que yo, aquí pensándolo, digo, se me había ocurrido que si alguien la veía, pues que le hiciera una foto, en plan así, la he encontrado y nos la mandara al correo. Sí, yo ya me había hecho aquí mi movida.
Madre mía, está fatal. Y ahora me dirás que también pensabas dar una recompensa o algo así.
Sí. Una invitación a nuestro programa y una botellita de champín.
¿De champín?
Sí, ¿qué
madre
pasa?
Madre mía. Bueno, de todo eso que comentas, creo que lo mejor, ya que has hablado de ello, es recordar a nuestros escuchantes el correo electrónico en el que pueden hacernos partícipes de sus inquietudes, dudas, sugerencias, comentarios, etc, etc, etc. ¿Nos lo recuerdas, Cris?
Genial, pues ya sabéis. Como ha dicho Juan, cualquier cosa que nos queráis comentar podéis hacerlo en nuestro correo electrónico accionesteatralesradio@hotmail.com.
Fenomenal. Bueno, ¿te parece entonces que vayamos ya directamente al contenido de nuestro programa?
Me parece. Además, hoy hay mucho que celebrar.
Pues sí. Y es que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y voy a dar un detalle histórico al respecto. La primera celebración tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Y desde entonces se ha ido extendiendo a numerosos países. Hasta que en 1977 la ONU proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Por cierto, que antes era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero ya sabéis que sí, las amas de casa también son trabajadoras, no reciben, en fin. Total, que al final decidieron Día Internacional de la Mujer. Así que, a todas las mujeres, felicidades.
Existen, aunque muchos no sepan verlas, de hecho pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta. Descubrirías, y aunque recién levantadas.
Bueno, muchas gracias, Juan, por la felicitación y por la música, siempre estás al detalle.
Y hablando de detalles, cómo me gusta a mí enganchar todo, Hace un par de semanas tuvimos en nuestro estudio a los jóvenes, ¿os acordáis? Como el programa se nos alargó, no pudimos escuchar el texto que nos tenían preparado. Total, ¿qué he pensado yo? Que para celebrar este día, y ya que ese texto fue escrito por una mujer, a saber, la dramaturga Yolanda García Serrano, pues bien podríamos escucharlo ahora. Además, como lo dejamos grabado y aquel día sí que estuvo Concha, oiremos también su voz y así se nos quita un poquito la morriña, ¿os parece?
Pues a mí me parece una idea estupenda, porque además, también creo que no podemos dejar a nuestros escuchantes sin un día más sin teatro radiado, porque sé que les encanta. Así que les dejamos con el limón y la cebolla de Yolanda García Serrano.
Queridos escuchantes, os encontráis en el interior de un frigorífico. El silencio es casi absoluto, hasta que alguien lo rompe con una vocecita.
¡Eo! ¡Eo! ¿Hay alguien ahí?
¿Quién habla?
Menos mal, creí que me habían dejado solo.
¿Pero quién eres?
El limón del fondo.
¿El qué del fondo?
El limón del fondo. El que siempre se dejan olvidado cuando se van de vacaciones.
¡Qué suerte tengo! El puñetero limón del fondo.
¿Y tú quién eres?
La cebolla.
No me puedo creer que me hayan dejado con una cebolla.
Y yo no me puedo creer que me hayan dejado con el puñetero limón del fondo. Con lo bien que me llevo yo. Con las lechugas, los tomates, las aceitunas. Pues no, me tenían que dejar con el puñetero limón. Ácido, corrosivo...
Me vas a hacer llorar.
Pues te aguantas. Como tú comprenderás, no nos queda más remedio que aguantarnos. Pues vamos a estar juntos todo el verano.
¿Todo el verano? ¿Cómo que todo el verano?
Se han llevado los quesos, los yogures, los embutidos...
Vale, puede que se hayan ido, pero... quizás hayan ido de excursión, o a pasar el fin de semana a la sierra,
o... puede que tú seas imbécil.
Insultas mucho tú. Insultas y haces llorar. ¡Qué planazo estar contigo!
Solo quiero que pienses detenidamente. ¿Desde cuándo vacían el frigorífico para irse un fin de semana? Me limito a decir algo que es evidente. Estamos solos, en un lugar vacío, y nadie va a usarnos durante un mes y medio o dos meses.
¿Mes y medio?
O dos meses. Me han dicho que cuando llega el calor, algunos humanos se van incluso tres meses.
¡Tres meses!
Y reza para que nos hayan mudado de ciudad. Eso sería una tragedia.
Me asustas porque eres cruel. Si se hubieran ido, habrían desenchufado el frigorífico. Y este está encendido. Y eso significa que piensan volver.
Quizás sí. Quizás solo se hayan ido de vacaciones. Quizá dos meses, quizá tres.
Pero a ti, ¿por qué te han metido en el frigorífico?
Porque estoy empezada. Y cuando me empieza, me guardan en el frío para que no me estropee. Lo que en este caso es una idiotez. Porque nadie se conserva fresca mes y medio, o dos meses o tres.
Yo sí, yo no estoy empezado.
Tú te irás consumiendo poco a poco hasta que tu piel se quede arrugada y te pongas duro como una piedra. Eso significará que te has quedado sin zumo y al final morirás sin ser usado. Y cuando vuelvan, encontrarán un cadáver de limón al fondo.
Tu crueldad no tiene límites.
Confunde realidad con crueldad. ¿Qué crees que me va a pasar a mí?
Que te pondrás blanda. Uh-huh. Empezarás a supurar por la parte cortada.
Uh-huh.
Todo olerá podrido y morirás como una babosa.
Exacto, será tal cual lo has descrito.
Me niego a esa crueldad. Quizá entre los dos podremos abrir la puerta.
¡Qué ingenuo!
Si tomamos impulso y rodamos juntos, podemos empujar. La puerta abre hacia afuera, ¿no? Uniendo fuerzas...
Media cebolla y un limón. Unas fuerzas que te pasas.
Pues si tú quieres morir aquí, es tu problema. Yo voy a intentarlo.
Y nada más decirlo, se lanzan sobre la puerta, pero...
¡Ay!
Muy ilustrativo, ha sido precioso.
He notado como si quisiera abrirse. Sigo pensando que si empujamos los dos...
No pienso machacarme contra una puerta. Tengo los hombros muy delicados.
¿Qué hombros? Si eres redonda.
Yo me hago la idea de que los tengo. Y te digo que no me pienso estampar contra esa puerta porque tú hayas tenido la genial idea... de que nosotros, seres insignificantes, podemos abrirla.
Somos pequeños, pero el frigorífico tiene demasiados años y la puerta está cedida. Yo creo que...
¡Tío, controla, que me vas a dejar ciego!
¿Qué?
¡El juguito! Te has dado tan fuerte que me has salpicado en todo el ojo.
¡Quita! Una, dos...
¿Daño?
Mucho.
¿Y has logrado abrir la puerta?
Búrlate, pero yo al menos lo he intentado.
Eres tan gracioso como cabezota.
Es que no entiendo los seres conformistas.
No soy conformista, soy realista. Tú tienes la piel dura, puedes golpearte mucho más que yo. Yo si me machaco, muero en dos días como mucho.
Al menos morirías sabiendo que has intentado salvarte y te ahorrarías una muerte lenta. Las muertes lentas tienen que ser lo peor.
Imagino que sí.
Pensaba que los cebolleis eras muy valientes. Como tenéis tantas capas, un error mío.
Nos hacemos notar. Dejamos nuestro aroma durante horas y horas en la boca, en las manos. Con nosotras lloran hombres hechos y derechos. ¿Cómo no vamos a ser valientes?
Que sí, que lo que tú digas.
¿Será posible? ¿Será posible que el limoncito de las narices venga a provocar a una señora cebolla como yo?
Señora, ya.
Que no malmetas, que me dejes en paz, que me olvides.
Sí, ya olvido, ya. ¿Quién es usted? Uy, no me acuerdo. A ver qué le miro de cerca. El caso es que su cara me suena.
Menudo idiota.
Pues fíjese que no, ¿eh? No es usted una patata. Porque yo veo cara de patata y cuerpo de patata. A ver, diga algo. Venga, va, quiero comprobar si tiene voz de patata.
Eres lo más estúpido que he conocido en toda mi vida.
Ah, pues sí, tiene voz de patata. Encantada de conocerla, señora Patata.
¡Que te calles ya, tío grimoso!
¡Qué maleducada la señora Patata!
¡Cierra la boca!
Y en ese momento ambos se empujan y caen.
Oh, ah, ah, mi cabeza.
Y la mía.
Apenas puedo respirar.
Ni yo. He tenido una pesadilla muy desagradable.
¿Yo también?
¿Tú también?
Sí, sí. Se me debe de notar el sudor. Toca, toca.
Estás empapado.
Te lo he dicho.
¿Y yo?
Oh, chorreando.
¿Y de qué iba tu pesadilla?
De que era un puñetero limón abandonado al fondo del frigorífico.
Alucinante, yo he soñado que era una cebolla que se encontraba con el puñetero limón.
Y estábamos solos, dentro del frigorífico, porque se habían ido de vacaciones.
Y tú te empeñabas en dar golpes contra la puerta a ver si la abrías.
Y tú me insultabas.
Tú a mí también.
Alucinante, hemos soñado lo mismo. Menos mal que nos hemos despertado.
Menos mal.
Yo no me vuelvo a dormir.
Ni yo. Además, deben estar a puntito de venir a por nosotros. ¿Ya se han llevado los tomates y las lechugas?
Yo creo que me voy a un cóctel.
¡Qué suerte! Estarás fresquito.
Y tú también, boba. He oído que te van a echar a la ensalada. Como hace este calor...
Lo prefiero. No me gusta nada cuando me sofríen.
Ni a mí cuando me rayan. Me raya mucho que me rayen.
Oye, ¿te imaginas que un día nos dejan olvidados como en la pesadilla?
¡Calla!
Podría ocurrir.
No seas apestosa.
No lo puedo evitar, es mi carácter.
Calla, tonta. Oigo los hierros. Están a puntito de buscarme.
Que te vaya muy bien.
Y a ti, nos vemos en la mesa. Hasta luego, cebolla.
Hasta luego, limón.
Y la cebolla y el limón se chocan amorosamente y se despiden. Hemos escuchado Media cebolla y un limón de Yolanda García Serrano, interpretada por
Elena Gil
y Julián Clemente.
Como el día de hoy invita a hablar de mujeres, hoy en mi sección os traigo curiosidades del papel de la mujer en el teatro. Así que, ¡dentro sintonía!
Ay, me he puesto ahí con la manita y todo, ¿eh?
Tenemos aquí a Cristina dándolo todo, señores.
Bueno, pues la incorporación de la mujer a la vida teatral en España tiene como fecha de referencia oficial el 17 de noviembre de 1587. Ese día y ese año, el Consejo de Castilla autoriza la presencia de actrices en los escenarios. No obstante, para realizar dichas actividades, que no todo tiene un pero, ya sabemos...
Efectivamente, la vida es así.
Las mujeres debían cumplir dos requisitos. Requisito número uno, estar casadas o que su padre, en caso de ser solteras, así lo consintiera. Y el requisito número dos, no podían vestir de hombre.
Ah.
Sí.
¿Qué bueno, cosas?
¿Has visto? Bueno, un ejemplo de este cambio en el panorama teatral es María de Navas, actriz, autora y empresaria teatral del siglo XVII. Nació en Milán en 1666, por ello su apodo de la milanesa. Su padre, Alonso de Navas, era músico, arpista y actor. María de Navas accedió a la profesión desde dentro. Es decir, fue una de las actrices conocidas como hijas de la comedia. En la mayor parte de los casos, el oficio era algo que se solía heredar. Por ejemplo, si tu padre era, no sé...
Carpintero, pues tú eras carpintero.
Efectivamente. Pues lo mismo pasaba con los actores. Es decir, que alguien que había nacido en el oficio... era, como en la época se llamaba, hijo o hija, y en este caso de la comedia.
¡Ay, qué bonito esto!
Sí.
Ser hijo de la comedia.
¡Ay, que sí! Entonces podía optar más fácilmente a iniciarse en este mundillo. Muchas de las actrices del siglo de oro fueron, de hecho, hijas de la comedia. Es decir, procedían del ámbito teatral, ya que sus padres, o al menos uno de ellos, o sus familiares más cercanos, que podían ser tíos, hermanos, mayores, etcétera, ejercían como profesionales de la escena. De modo que ya no era necesario en estos casos ni que estuvieran casadas ni que sus padres les autorizaran expresamente, porque el oficio lo heredaban.
Perfecto. Como el que hereda una sortija, oye.
Sí, una cosita así. Eso va en la familia. Del mismo modo que desempeñó su carrera de actriz, sin vínculo masculino alguno, en la misma condición fue empresaria teatral, en varios momentos de su carrera, teniendo su propia compañía que estaba compuesta. ¿Eh? Para que veáis cómo estaban compuestas las compañías del entonces.
Venga.
En este caso era de un músico, un apuntador, un gracioso, un segundo barba, un guardarropa, una segunda dama, una tercera dama, una cuarta dama y una quinta dama.
Pero cuánta mujer hay, cuánta dama, ¿no?
Sí.
¿Pero el segundo barba?
Sí, es que sí, es curioso. A mí también me pareció muy, muy curioso. Bueno, el elenco que en aquel tiempo venía a ser el reparto ideal de una compañía activa. Uh-huh. Pero su condición de mujer no la permitía ejercer con continuidad su faceta de autora empresaria. Así que bueno.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy.
Oye, Juan, cómo me ha gustado esto, ¿eh?
¿Has visto?
Me ha gustado mucho.
Voy a darle ahí un toque creativo a la sección de Cristina.
Y además que queda genial.
Claro, pues ya está.
Es que eres un genio.
Venga, dale.
Bueno, por otro lado, María de Navas usó el traje varonil, este que se prohibía.
Eso te iba a decir, pero nos has dicho que eso estaba prohibido.
Ya, pero ¿dónde está la norma? Está en saltársela. Bueno, así que ella desempeñaba el papel de actor en el que tuvo un gran éxito, además.
Ajá.
Las noticias que existían sobre la actriz hablaban de que vistió el traje varonil para representar galanes.
¡Anda!
Sí, sí, además era ahí el Latin Lover de la escena.
Fíjate.
Y rompía así con la norma de las cortes. Pero uh-huh. No fue la única actriz que lo hizo. Fueron muchas las que se vistieron de hombres. O las que actuaron sin el permiso de o poder masculino. Porque la ley cumplirse en aquellos entonces no se cumplía.
Bueno, tampoco se cumple ahora, así que tampoco vamos sí, a echarnos las manos a la cabeza.
También es verdad. Y bueno, terminando con María Navas, pero continuando con las mujeres y el teatro, sí. También debemos saber, en cuanto al modo de vida, que las actrices fueron acusadas, y remarco, acusadas, de ser promiscuas, lujuriosas, demasiado sensibles a las joyas y a los presentes que recibían de los poderosos que ellas se encaprichaban y ante los que ellas solían ceder convirtiéndose en sus amantes.
¿Qué me dices?
Ay, sí. Así.
Fíjate.
Sí, lo que es cierto es que algunas actrices sí que mantuvieron verdaderas relaciones duraderas con pretendientes poderosos, convirtiéndose en sus favoritas y adquiriendo el estatus de verdaderas damas cortesanas.
Uh-huh.
¿Y esto no te suena de algo, Juan? ¿Alguna historia de alguna actriz con un tal Felipe?
¿Tú crees?
¿Cuarto?
No.
¿La Calderona?
¡Ay, va! Perdón. Quiero pedir perdón a todos los participantes de La Calderona y en especial a la directora y autora del texto. Se me ha ido la cabeza.
Porque sí, efectivamente, La Calderona existió, de verdad.
Efectivamente.
Y esta actriz tuvo una relación amorosa con el rey Felipe IV. De esta relación nació Don Juan de Austria.
Uh-huh.
Pero muchas fueron las actrices que tuvieron hijos con los poderosos, con quienes mantuvieron relaciones y por lo que a veces también fueron obligadas a abandonar el oficio.
Que no te quería yo pisar la información, Cristina, por eso no lo había dicho, pero bueno. En fin, que del siglo de oro nos vamos a la actualidad, que hoy traigo la sección a tope. ¡Empezamos! Bueno, Cristina ya no solamente baila con su música, ya también baila con la mía. La tenemos, danzando por el estudio. Bueno, pues hoy empezamos la sección de novedades sin prisa, porque vamos muy bien de tiempo, pero sin pausa, porque hoy hay mucho que decir. Empezamos hablando de textos teatrales, y es que ha salido a la venta el sexto volumen de la serie de libros El tamaño no importa. Una colección de piezas breves que edita la Asociación de Autores de Teatro, entre los que podremos encontrar obras cortas, que no pequeñas, de dramaturgos tan relevantes como Santiago Alonso, Ignacio del Moral y Juan Pablo Heras. Pero en un día como el de hoy, más que nunca, también queremos dar los nombres de todas las autoras cuyas obras recoge el libro. A saber, Antonia Bueno Mingallón, Yolanda García Serrano, de la que hemos escuchado antes una obra corta, La cebolla y el limón, Sagra García Vázquez, Aurora Mateos, Olga Mínguez Pastor, Pilar Zapata y nuestra compañera Concha Gómez, que presta al conjunto del libro su texto Entrevista Personal. Desde Acciones Teatrales Radio queremos recordaros que el teatro no solo se ve, también se puede leer y este libro es una opción perfecta y os ofrece una excelente oportunidad para hacerlo. Cambiando de tema, pero siempre dentro del marco teatral, llega el momento de las recomendaciones de hoy. Y bueno, a falta de una os traemos dos propuestas. La primera viene avalada por nuestro experto cinéfilo Manuel Vidal. La tenemos en María Guerrero y se titula Y la casa crecía, de Jesús Campos García.
Fui a leer su informe y enseguida tuve claro que eran ustedes los inquilinos que necesitaban.
¿Y puede saberse por qué? Pero tú te ves viviendo en una casa así.
Bueno, así que ya les digo, ustedes se lo piensan.
No hay nada que pensar. Nos la quedamos.
Un mes antes de morir Franco, el Teatro Español era pasto de las llamas. Esto nos lo contó ya Cristina. En esos momentos se estaba ensayando en el escenario la obra 7.000 gallinas y un camello, de Jesús Campos García. Ante la imposibilidad de su estreno, el año siguiente se representaba en el Teatro María Guerrero. Ahora, 40 años más tarde, vuelve este dramaturgo a este mismo teatro con Y la casa crecía, que también dirige. Sobre esta obra cargada de situaciones disparatadas, su autor comenta: me gustaría que el espectador, después de sentarse en su butaca, solo tenga tres informaciones: el título, la imagen del cartel y un texto publicitario, para que así se sorprenda de lo que está viendo en el escenario. Pero si tengo que decir algo, diría que es una comedia del absurdo, crítica y alegórica, y en la que juega un papel fundamental el tema del dinero sin control.
La casa quedaría a su cuidado. Esa sería su responsabilidad.
Está fuera de nuestras posibilidades.
Alberto, por favor, si está tirada.
Y dale, pero que no es por el precio. Es que no podemos vivir a este nivel, que no nos lo podemos permitir.
A requerimiento de la propiedad, el inventario podrá modificarse con la incorporación de nuevos bienes, los cuales gozarán de las mismas garantías de...
Que no es que yo no quiera.
Tiene que haber un modo de conseguir dinero que no sea trabajando.
Oh, seguro. Eso seguro.
¿Cómo me pone? ¿Cómo me pone el capitalismo?
¿Le gusta el dinero? Yo no sé a quién habrá salido.
Le advierto que es una afición muy extendida.
Bueno, y como nosotros somos muy obedientes, no vamos a desvelar nada más de la obra. Solo los fragmentos que habéis escuchado y las propias palabras del autor, director y escenógrafo, que a propósito de la misma también comenta: crecer en sí no tendría que ser malo. Creced y multiplicaos, dice la Biblia. Sí, pero no tanto, les diría yo. Y es que la casa crece de forma incontrolada y crecer sin control puede ser cancerígeno. ¡Es cancerígeno! Así es como ha crecido el mundo del dinero, sin control. Desde que es electrónico hay más dinero que cosas que comprar. Y ahí andan los ricos, desesperados, buscando en qué gastarlo. ¡Cuánta abundancia, cuánto poderío! Sí, el mundo es un disfrute para quien lo disfruta. No sé de qué se quejan los que lo tienen que limpiar. Y advierto que es una comedia. Quiero decir con esto que habrá quien se ría, aunque la cosa no sea para reírse. Allá ellos, que rían cuanto quieran, mientras puedan.
La casa crece, que ya nos vale, y es como si la cosa no fuera con nosotros.
Los dos. El usufructo es múltiple y mancomunado.
Ese es su plan. Darnos más usufructo del que podamos digerir.
¿Tú crees?
Nos van a estar metiendo riqueza por un tubo hasta que la vomitemos. ¿Es todo tan absurdo?
Es propósito, es lo que es.
Y la casa crecía hasta el 10 de abril en el María Guerrero.
Parecía una broma, pero ya empieza a ser una pesadilla.
Nuestra segunda recomendación, aunque no nuestra última novedad de hoy, nos llega de la mano de una mujer.
Una voz me dijo al oído:
¿bailamos?
Respondí que no sabía bailar. No importa, me dijo. Yo bailo muy bien y la voy a enseñar. Mi madre muerta desde hacía años y sin poder ayudarme. Mi padre casado con otra. Y yo tan jovencita y sola en la Plaza del Diamante.
Sí, es Lolita y la obra nos la acaba de desvelar ella misma, la Plaza del Diamante. Y ahora una historia que nos podría contar nuestro amigo Niceto, ya que es un poco de abuelo Ceballeto, veréis. De abuelo Cebolleta, perdón, veréis. Cuando yo era joven iba al instituto, en uno de los trimestres, allí en de los tiempos ya, tuvimos que elegir entre leer El Embrujo de Shanghái, de Juan Marsé, o La Plaza del Diamante, de Mercè Rodoreda. En ese momento estábamos estudiando, pues bueno, la literatura catalana. Aunque elegí el primero, más tarde leí el segundo por puro placer. Esa es la mejor razón que os puedo dar para ver esta obra. Un auténtico placer. Le pedimos a su director, Joan Auger, que nos diga en poquísimas palabras qué nos cuenta la autora en esta obra.
Mercè Rodoreda nos cuenta que personas muy pequeñas pueden realizar actos muy grandes.
Y en medio de esas voces se alzó un canto de ángeles, pero de ángeles furiosos que reñían a la gente y que les enseñaban que estaban ante las almas muertas de todos los soldados muertos en la guerra.
En un brevísimo resumen, os diremos que La Plaza del Diamante o La Plaza del Diamant es una novela publicada por primera vez en 1962 y que ha sido traducida a más de 40 idiomas. Narra la historia de Natalia, una joven como tantas otras de su época, que acepta sin quejarse todo aquello que la vida y su marido le imponen. La novela es también una crónica fiel de la Barcelona de posguerra y de cómo marcó este periodo histórico a sus habitantes. Le preguntamos a Lolita, ¿qué te hizo aceptar el papel de Natalia?
La verdad es que me lo pensé hasta que recibí una llamada una noche de Juan Manuel Serrat y me dijo, o lo haces o lo haces. Y dije, me tiro a la piscina. Entonces fue cuando me besó. Y enseguida me dio otro beso. Y enseguida otro. Y otro. Y otro. Aún recuerdo aquella brisa fresca. Un aire fresco que jamás he vuelto a sentir.
Pues hombre, claro, si te lo pide Joan Manuel Serrat tienes que aceptar, ¿no? La Plaza del Diamante pasó de novela a cine en el año 1982. La película dirigió Francesc Betriu y Silvia Munt hizo en aquel momento el papel de Colometa. Ahora esta versión teatral nos llega adaptada por Carles Guillén y por el propio Joan Ogé. Por cierto, Joan, ¿qué aporta Lolita en el papel de la Colometa?
Que Lolita haga la Colometa tiene algo de poético importante, muy grande.
Y sentí con fuerza el paso del tiempo. El tiempo dentro de mí, el que nos va amasando y el que no se ve, que nos va haciendo como somos por fuera y por dentro.
La Plaza del Diamante, en el Teatro Bellas Artes, hasta el 17 de abril. Madre mía, me estoy extendiendo mucho, pero es que tenía tantísimo que contaros, así que si no os importa os traigo una cosita más para terminar. ¿Estáis
sí,
preparados?
Sí.
Venga, pues vamos allá. Qué entrada más triunfal, ¿no?
¿Te puedes creer que mi esta entrada me recuerda a un videojuego que jugaba?
Bueno, pues bueno, no vas muy desencaminada.
Ah, ¿no? ¿Más
pe? No. Bueno, saltamos al Reino Unido para relataros esta noticia que casi parece de ciencia ficción. Chicos, ¿nos podéis dar una pista del último tema de mi sección de novedades de hoy?
The first piece of musical theatre generated by computers.
Bueno, pues más de uno, entre los que también yo me incluyo, vale, igual no se ha enterado de lo que es, pero os lo voy a intentar aclarar, ¿vale? Hablamos de un estreno muy particular. Algunos lo han definido como la noche en que las máquinas debutaron en los escenarios, pero eso no es del todo cierto porque lo que se vio sobre las tablas fueron, de momento, actores de carne y hueso, aunque, bueno, pues todo se andará. Pero bueno, ¿de qué os estoy hablando? Cristina no iba muy desencaminada cuando he dicho, esto me suena a videojuego o algo así, ¿no? Bueno, pues os voy a poner en situación para que me entendáis mejor. El West End de Londres es considerado el gran epicentro del teatro comercial británico, lo que aquí sería la Gran Vía. Bueno, pues fue ahí donde se estrenó el musical Beyond the Fence, más allá de la valla. El estreno no tendría más repercusión que los que tienen los musicales normalmente, si no fuera porque este tiene algo muy particular. Sus tres insólitos autores. Atentos. Los programas informáticos What If Machine, Proper Writer y Android Lloyd Webber. ¿Qué digo yo? Que cómo habrán puesto esto en los programas de mano. Pero bueno. El día del estreno los más nerviosos no eran los actores por primera vez, sino los programadores informáticos que se sabían el centro de todas las miradas, en cuyas cabezas se encerraban estas preguntas. ¿Podrán nuestras criaturas emocionar a los humanos aquí congregados? ¿Puede realmente una máquina crear una obra artística? El tema tiene tela, pero yo os cuento cómo ha sido el proceso de creación así rápidamente. Durante 3 años, científicos de distintas universidades del mundo, entre ellas la Complutense de Madrid, han intentado dar una respuesta afirmativa a esas dudas. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues en Cambridge realizaron un análisis de Big Data de 1.700 espectáculos musicales. Sus argumentos, personajes, tramas, decorados, críticas, resultado comercial, etc. De ese análisis de datos se extrajo la información necesaria para optimizar las posibilidades de éxito. Es decir, se buscaba conseguir la fórmula perfecta, la fórmula de la Coca-Cola, por decirlo de alguna forma. Con esa información se eligió una temática que en este caso fue: ¿qué pasaría si un soldado herido tuviera que comprender a un niño para encontrar el verdadero amor? Un poco rebuscado. A continuación entra en juego el programa What If Machine, que es el que genera los personajes. El siguiente en entrar en acción, Proper Right. Este programa es, por cierto, el que se había desarrollado aquí en la Complutense, que una vez adaptado para el fin al que se, bueno, pues al que se dio uso, se utilizó para generar las tramas del musical. En dicho programa se introdujeron las tramas de 44 musicales de éxitos para que la máquina aprendiera a generar argumentos verosímiles y encadenarlos de forma coherente. Por ejemplo, en el musical Chicago, que todos lo conocemos, ¿no? En ese musical identificaron 19 situaciones distintas: asesinato, arrepentimiento, aprendizaje, sacrificio, epifanía, etc. A cada una de esas situaciones le asociaron una reacción emocional: amor, odio, violencia, felicidad, sorpresa, con distintos grados de intensidad. Con todo ese conocimiento, el programa es capaz de generar el texto. Y nos queda la música. Música que, por cierto, estáis escuchando y ya después de un rato a mí me está taladrando el cerebro. Bueno, la partitura la generó Andrew Lloyd Webber, un programa, a partir de un sistema de análisis de teatro musical. Con todo esto, y para qué negarlo, un poquito de ayuda humana necesaria para ordenar artísticamente el material, se generó la obra que de momento ha sido muy bien recibida por el público y la crítica londinense. Y claro, si hoy ya casi tenemos una obra íntegramente generada por inteligencia artificial, ¿os imagináis a dónde nos puede llevar esto? Yo de momento ahí lo dejo.
Oye, Juan, ¿me da tiempo a hablar de Viola Spolin?
Bueno, pues no sé quién es Viola Spolin, pero sí, hoy es tu día, hoy es el Día Internacional de la Mujer y te voy a dar este capricho. Venga.
Pues Viola Spolin es una de las maestras de las técnicas de la interpretación.
¡Onda!
Sí.
Cuéntame más.
Pues mira, hablar de Viola es hablar de improvisación. Uh-huh. Se la ha llegado a conocer como la madre del teatro improvisacional. Esta mujer nació en Chicago en 1906 y falleció en 1994. Sí.
Pobre.
Estudió con... Bueno, vivió la mujer, tampoco vamos a...
Sí, también es verdad.
Estudió con Neva Boyd en áreas como trabajo social o dirección de equipos. Curioso, ¿no?
Sí.
Las técnicas innovadoras de Boyd fueron una gran influencia ya que él también usaba improvisación y juegos. Uh-huh. Y una frase de esta mujer es: todo el mundo puede actuar, todo el mundo puede improvisar.
Pues mira, sí, además lo hacemos diariamente. O sea, te cuentas con alguien por la calle y al final improvisas, ¿no?, la conversación con esa persona. O sea, que sí.
Efectivamente. Y su libro, que Juan nos va a decir en perfecto inglés:
Improvisation for Theatre.
Que para aquellos que no dominamos el inglés, quiere decir improvisación para el teatro. Se considera la Biblia de la improvisación. Viola desarrolló un conjunto de ejercicios o juegos que liberaban la creatividad y ayudaban a los actores a concentrarse en el objetivo del juego en lugar de tratar de caer en la conciencia del sí mismos o de tener alguna idea durante la interpretación. Uh-huh. De esta manera ayuda a los actores a estar en el momento presente con un tipo de meditación o mantra.
Muy bien. Oye, pues hemos tocado un mogollón de palos así en el programa de hoy, ¿verdad? Todo
sí
relacionado,
que es verdad.
Casi todos relacionados con la mujer. Pero bueno, también yéndonos a distintos otros temas. O sea,
sí, claro,
¿está bien?
Sí que sí. La verdad que, si te das cuenta, Juan, entre unas cosas y otras hemos consumido todo el programa, ¿verdad?
¿Ya?
Eso.
Es que el tiempo vuela cuando uno hace lo que le gusta.
Me da que sí. Así que vamos a repetir para que nadie se olvide que nos podéis escribir a accionesteatralesradio@hotmail.com y escucharnos cada martes a eso de las 8. Uh-huh. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Descansa, no tiene calendario y hace girar el día su compás y hace feliz de tanto como da. La mujer que mueve el mundo con su cuerpo Es tan joven que no entiende de sexo y tiene mil colores en la piel y tiene mil dolores en su ser y tiene mil deseos por cumplir. Por ejemplo, ser feliz. La mujer que mueve el mundo con su boca no se deja milanar por la derrota. La solución confiesa su temor y su pasión solo para sobrevivir. Se puede cambiar de esta realidad. Oh, oh, oh. Por ejemplo, ser feliz, oh, oh, oh. Solo para sobrevivir.